Señoras y señores, examinamos el último día cómo un conjunto de rigideces de mercado, de reformas institucionales pendientes y de malas asignaciones de recursos que de un modo directo o indirecto acaban pesando sobre las cuentas públicas, determinaron un rapidísimo crecimiento del déficit público que pasó del 1.7% del Producto Nacional en 1978 al 6% del Producto Nacional en 1982 y 1983. Este crecimiento del déficit público ha determinado, a su vez, unas necesidades de financiación del sector público muy rápidamente crecientes, de modo que la financiación absorbida por las administraciones públicas ha venido creciendo con una rapidez tal en los últimos años que, de un modo inevitable, ha generado efectos de desplazamiento de la financiación del sector privado vía tanto elevaciones de tipos de interés reales y monetarios como racionamientos de crédito. Y vimos cómo así, a través de esas necesidades crecientes de financiación del sector público, los problemas básicos que subyacen al déficit de las administraciones públicas tienden a generar una pluralidad de efectos perturbadores sobre el conjunto de la economía. De esos efectos perturbadores examiné dos el día pasado. En primer lugar, el hecho de que la persistencia de déficits públicos altos y crecientes acaba haciéndose incompatible con la política monetaria encaminada a reducir la tasa de inflación. Y en segundo lugar, el hecho de que la persistencia de déficits elevados y crecientes constituye un obstáculo que puede hacerse insalvable para reducir el déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente. Hoy voy a examinar una tercera vía a través de la cual el rápido crecimiento del déficit público genera efectos perturbadores en la economía. Hoy voy a referirme a la vía de efectos negativos que conduce a una obstaculización de la recuperación de la economía, de la reanimación de la economía y de su acercamiento a una tasa de crecimiento rápido con niveles de empleo más elevados. Y voy a señalar también cómo esas dificultades generadas como consecuencia de las crecientes necesidades de financiación del sector público se expresan también en una obstaculización al saneamiento en la asignación de los recursos productivos de la economía. El problema es el mismo, visto desde dos perspectivas distintas. Desde la primera perspectiva, el déficit público, las necesidades crecientes de financiación del sector público, tienden a debilitar las posibilidades de inversión productiva de la economía y, por esta vía, tienden a frenar la tasa de recuperación de la economía. Desde la segunda perspectiva, el déficit público y sus necesidades crecientes de financiación obstaculizan la reasignación de los recursos productivos en un país que está sufriendo las consecuencias de asignaciones muy deficientes de los recursos de la producción. La Central de Balances del Banco de España ha publicado recientemente los primeros resultados de un estudio que se refiere a una muestra de unas 2.057 empresas no financieras y no agrarias que representan el 27,5% del valor añadido bruto y el 18,5% de la población activa de los sectores a que esas empresas examinadas pertenecen. Los primeros resultados son aún provisionales y solo se refieren a los años 1981 y 1982. Lo cual plantea el inconveniente de que no se dispone de series históricas. Pero la representatividad de la muestra, en su conjunto, parece muy satisfactoria de acuerdo con diferentes criterios de contrastación indirectos. Y los resultados obtenidos permiten asomarse a la realidad compleja y difícil de las empresas españolas en la actualidad. Me voy a limitar a comentar algunos de los rasgos básicos que resultan de ese estudio. La característica más destacada del conjunto de las empresas españolas, de acuerdo con los resultados a que me estoy refiriendo, es su baja rentabilidad económica, tanto en el año 1981 como en el año 1982. Baja rentabilidad económica que se expresa en un resultado económico neto de la explotación de tan solo el 5.65% sobre el valor total de la producción correspondiente. En realidad, conviene desagregar entre empresas privadas y empresas públicas, porque aunque la baja rentabilidad es común al conjunto de las empresas, es mucho más baja para las empresas públicas que para las empresas privadas. En efecto, el resultado económico neto de las empresas privadas, en promedio de los dos años a los que me estoy refiriendo, fue del 6,5% del valor de la producción, en tanto que para las empresas públicas fue solo del 3,5%. Pero la situación de las empresas públicas es más grave si se tiene en cuenta que esos resultados económicos se ven afectados por las subvenciones recibidas por las empresas del Estado. Y esas subvenciones procedentes del Estado, en un 92% se concentran en las empresas públicas. Y no solo se concentran de un modo tan acusado en las empresas públicas, sino que además, en los dos años estudiados, 1981-82, o entre ambos, mejor dicho, las subvenciones aumentan, las subvenciones procedentes del Estado, subvenciones de explotación, aumentan nada menos que en un 60%. Y si de los resultados económicos a que me he referido se deducen las subvenciones concentradas en las empresas públicas, entonces resulta que, según los resultados de este estudio, que coinciden con aquellos a que me referí el último día y que han sido publicados muy recientemente por la Intervención General de la Administración del Estado, las empresas públicas no financieras tuvieron, tanto en 1981 como en 1982, un resultado económico neto, excluidas las subvenciones de explotación, ligeramente negativo. Pero si volvemos al conjunto de las empresas y del resultado económico neto de explotación, deducimos, como es lógico, los gastos financieros netos, la situación empeora notablemente, tanto para las empresas privadas como para las empresas públicas, como consecuencia de la mala estructura financiera y del alto coste de los fondos de préstamo. De nuevo, es necesario distinguir la situación de las empresas privadas de la situación de las empresas públicas. En el conjunto de las empresas privadas, una vez deducidos del excedente neto de explotación los gastos financieros, los resultados ordinarios son bajos, pero positivos, tanto en 1981 como en 1982. Por el contrario, en las empresas públicas, cuando se hace la deducción correspondiente, los resultados son fuertemente negativos en ambos años. Recuerden ustedes que, de acuerdo con los datos a que me referí el otro día, procedentes de la Administración, de la Intervención General del Estado, para el conjunto de las 300 y pico empresas estudiadas por ellos, empresas no financieras, las pérdidas de las empresas públicas en el año 1982 habían sido de 305.000 millones de pesetas. Como consecuencia de la baja rentabilidad económica de explotación y de las altas cargas financieras que soportan las empresas españolas, los recursos generados por ellas para financiar sus inmovilizaciones son muy bajos. De hecho, solo pudieron financiar en el año 1981 y en el año 1982, en promedio, el 29% de los empleos totales en incremento de inmovilizado y de capital circulante. Los porcentajes correspondientes a empresas privadas y públicas son el 43% para las empresas privadas y solo el 6% para las empresas públicas. Y la autofinanciación, en sentido estricto, es también muy baja, como es lógico. Es solo del 17.3% de las necesidades de financiación totales de las empresas. Los porcentajes son, de nuevo, muy distintos para las empresas privadas y para las empresas públicas. La tasa de autofinanciación de las empresas privadas es del 26%. Para las empresas públicas es del 2%. Hay que señalar que las empresas públicas reciben importantes transferencias de capital del Estado, que en los dos años estudiados representaron nada menos que el 28% de la financiación permanente que recibieron. El resultado de todo ello es un deterioro continuo en la estructura financiera de las empresas españolas, cuya autonomía financiera desciende progresivamente y cuyo índice de endeudamiento, medido por la relación entre recursos ajenos y recursos propios, se eleva continuamente. En efecto, el índice de endeudamiento, medido, como digo, por la relación entre recursos ajenos y recursos propios, pasó para el conjunto de las empresas españolas del 93% en 1981 al 106% en 1982. Pero para las empresas públicas pasó del 159% en 1981 al 176% en 1982. En resumen, y sin insistir en la exactitud de unas cifras y coeficientes que se basan en los resultados primeros de una investigación basada en una muestra que no está todavía suficientemente estabilizada, cabe decir que el panorama general de las empresas españolas en estos últimos años viene dominado por bajas tasas de rentabilidad económica, malas estructuras financieras, agravadas a lo largo de una crisis que resulta ya muy dilatada, y que esto, la mala estructura financiera y la baja rentabilidad, las hace depender fuertemente de los recursos ajenos y aumenta, por tanto, sus cargas financieras en un círculo vicioso. La situación es, como hemos visto, distinta para las empresas públicas y privadas. En las empresas públicas, la rentabilidad económica de explotación veíamos que era apenas positiva. Y a pesar de las fuertes subvenciones de explotación que reciben, nada menos que 281.000 millones de pesetas en 1982, y que inciden pesadamente sobre las cuentas públicas y sobre las necesidades de financiación, estas empresas se encuentran en una situación de rentabilidad económica muy mala. El ajuste o reacción de estas empresas ante esta situación ha sido mínimo. Y así, según las cifras de la Intervención General del Estado, el excedente neto de explotación del conjunto de las 300 y pico empresas a que me referí, públicas a que me referí el otro día, cuando se excluyen las subvenciones, fue de unos 20 a 30 mil millones de pesetas positivo en 1978-77-78, es una cifra naturalmente muy modesta, pero fue negativa en 1982 cuando se mide en pesetas de poder adquisitivo constante. Esta situación lleva a las empresas públicas a recurrir fuertemente a las subvenciones o transferencias de capital procedentes del Estado, nada menos que 264.000 millones de pesetas en 1982. Y aún así, necesitan apelar intensamente a los mercados interno y exterior de fondos de préstamo. La presión que las empresas públicas ejercen en estos mercados, tanto directamente como a través de las necesidades financieras del sector público que contribuyen a alimentar en cuantía considerable, es naturalmente muy importante. Las empresas privadas, por su parte, han hecho considerables esfuerzos de reajustes en los últimos años, principalmente reduciendo las plantillas y sustituyendo trabajo por capital, y han tendido a atrincherarse en bajos niveles de actividad y beneficios y acusan una mala estructura financiera que las impone pesadas cargas y que las hace muy sensibles a los problemas financieros resultantes del déficit público creciente y, dentro de este, sensibles al efecto del esfuerzo sin futuro por mantener un volumen excesivo de recursos en empresas públicas y rentables. La sensibilidad de las empresas a las condiciones de los mercados de fondo de préstamo, como consecuencia de su débil estructura financiera y de su alta dependencia de la financiación externa conseguida en dichos mercados, es una sensibilidad muy importante, porque las series históricas muestran que existe una alta relación entre el ritmo de avance de la inversión bruta de la economía y la tasa de aumento de la financiación obtenida por el sector de las empresas privadas cada año. O, dicho en otras palabras, un bajo ritmo de crecimiento de la financiación externa recibida por las empresas privadas es incompatible con una recuperación del ritmo de inversión real de la economía. Ahora bien, en la medida en la cual las necesidades de financiación del sector público llevan a un efecto de expulsión o desplazamiento financiero del sector privado vía altos tipos de interés monetarios y reales y vía un aumento continuo del grado de racionamiento de crédito en la financiación disponible, resulta que el déficit público impone límites graves a la recuperación de la economía a través de la inversión. Esta es la instrumentación financiera aparente de un hecho básico, según el cual las rigideces no corregidas en los mercados, los reajustes institucionales pendientes y la mala asignación de los recursos sostenida por el sector público, al pesar sobre las necesidades de financiación de las administraciones públicas, entorpecen el crecimiento de la economía y su recuperación a través de la inversión. Es claro que las posibilidades de recuperación de la economía española en los próximos años han de estar fundamentadas en una mejora de dos renglones básicos del gasto. Por una parte, las exportaciones y, por otra parte, la inversión productiva. Esto es algo generalmente reconocido. Es también reconocido, por ejemplo, en el programa económico a medio plazo elaborado por el Gobierno, donde efectivamente se espera que las exportaciones de bienes y servicios avancen en los años del programa a tasas del orden del 8% en términos reales y que la inversión real bruta avance desde tasas del 4,5% en 1984 a tasas del orden del 7,5% en 1986, de modo que la economía pueda despegar lentamente y pasar a crecer a ritmos del 3 al 3,5% en el próximo bienio. La contrapartida necesaria, inevitable, de este fuerte crecimiento de las exportaciones y de esta recuperación de la inversión productiva es una contención de la tasa de crecimiento del consumo, que en el programa económico del Gobierno aparece situada con unas tasas de crecimiento limitadas aproximadamente al 1,5%. En la medida en la cual, como hemos visto en días anteriores, la recuperación de la economía mundial se ha iniciado con origen en Estados Unidos y una consolidación creciente en este país, y cabe esperar que, como está sucediendo, esta recuperación llegue a extenderse y consolidarse en Europa y de este modo aumente la demanda en los mercados mundiales y el comercio mundial. En la medida que esto está ya sucediendo, cabe esperar que efectivamente la economía española encuentre en los próximos tiempos, como de hecho ha encontrado en estos últimos meses, un elemento de aliento en los mercados exteriores. De hecho, las exportaciones españolas han venido creciendo en los últimos meses a tasas muy elevadas. En términos de volumen, en términos reales, es decir, sin tener en cuenta el efecto de variación de los precios, nuestras exportaciones de bienes y servicios han venido creciendo a lo largo de aproximadamente los últimos 12 meses a una tasa real del orden del 8%, que es realmente muy alta. Esto ha sido consecuencia tanto de la recuperación algunos, por lo menos, pero muy importantes, mercados mundiales, como de la mejora que para la competitividad de nuestras mercancías ha derivado de la depreciación del tipo de cambio de la peseta. De este modo, la economía española, en los últimos meses, a través de las exportaciones, ha recibido un estímulo de demanda que ha tendido a alentar la actividad, por lo menos en algunos sectores. Y, por otra parte, ha sido posible una sustancial reducción en el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, cuyo déficit fue de 4.100 millones de dólares en 1982 y se ha reducido a unos 2.500 millones de dólares en 1983. Descenso que podría aún acentuarse en 1984, excepto que, como vimos, se registrarán fuertes aumentos en el déficit público. Esta evolución del sector exterior es uno de los rasgos más satisfactorios que ha venido viviendo la economía española en estos últimos meses. Pero es claro que, aunque este elemento de recuperación es muy importante, no basta para conseguir que la economía española adquiera ritmos de reactivación considerables en los próximos años. Es necesario que ese aumento de las exportaciones le acompañe un incremento de la inversión real productiva, que todavía en 1983 ha estado registrando tasas de crecimiento negativas. Ahora bien, para que la recuperación económica se consolide a través de un aumento de la inversión real productiva, para que la inversión real, en definitiva, mejore, desde un punto de vista financiero es preciso, primero, que aumente el excedente empresarial, a través de una reducción de los costes reales del trabajo y de otros factores de producción por unidad de producto, porque esto aumenta la capacidad de autofinanciación de las empresas. Pero además es preciso que se suavicen las tensiones en los mercados de fondos de préstamo en los que han de encontrar las empresas su financiación exterior, porque como acabamos de ver antes, sus decisiones de inversión están naturalmente condicionadas por su capacidad de financiación. Como la capacidad de autofinanciación es muy pequeña y dependen mucho de la financiación externa que obtienen en los mercados de fondos de préstamo, si en estos mercados se producen grandes tensiones que limitan su capacidad de financiación, de un modo inevitable, resultan negativamente afectadas sus decisiones de inversión. Pero para que esas tensiones de los mercados de préstamo cedan, hemos visto que es necesario que se reduzca el ritmo de crecimiento de las necesidades de financiación del sector público. Hay que señalar que el problema es realmente muy serio, porque aun en el caso de que el déficit público y las necesidades de financiación de las administraciones públicas se estabilizaran en términos absolutos a los niveles actuales, aún así, todavía, el déficit seguiría siendo tan importante. Fíjense ustedes que en ese caso se estaría reduciendo ya el déficit en términos de porcentaje del Producto Nacional, pero el nivel que ha alcanzado el déficit y al nivel que han alcanzado las necesidades de financiación del sector público son tan altas que, aun en esas condiciones, durante los próximos años, la financiación total recibida por las administraciones públicas aún aumentaría a tasas de aproximadamente el 28% en 1984, 22% en 1985 y 17% en 1986. Claro que estas tasas son más bajas que el 53% del año 81 y el año 82 o el 47% del 83, pero serían tasas todavía muy altas y, por consiguiente, todavía, aun en esas condiciones de estancamiento en niveles absolutos, de cifras absolutas del déficit público, todavía la participación del sector público en la financiación total, en términos de saldos vivos, del conjunto de los sectores público y privado de la economía, que era, recordarán ustedes, del 10% en el año 80 y que ha superado el 20% en el 1983, aún alcanzaría el 26% en 1986. Esto da idea de las inercias acumuladas, de la envergadura del problema planteado y de, realmente, la necesidad de adoptar decisiones muy importantes por lo que se refiere al déficit público. Otra forma de ver el mismo problema, de ver cómo fuertes déficits públicos, no, insisto, en cuanto a déficits simplemente resultantes cuentas financieras del sector público, sino como reflejo de un conjunto de desajustes reales de la economía que acaban pesando sobre las cuentas públicas. Otra forma de ver cómo esos déficits públicos fuertes y crecientes inciden negativamente sobre el futuro de la economía española es contemplar en qué medida afecta negativamente a la reasignación de los recursos. Es obvio que nuestra economía está sufriendo en estos momentos y como consecuencia de la herencia recibida y del impacto que sobre esa herencia recibida ha ejercido fuertes variaciones en costes y precios relativos a partir de 1973, es obvio que nuestra economía está sufriendo una situación de mala asignación de los recursos disponibles. Y es importante ver cómo efectivamente, las necesidades crecientes de financiación del sector público obstaculizan una mejora en esa asignación de los recursos. En este caso, el instrumento a través del cual operan las dificultades es un sistema financiero altamente regulado. Un sistema financiero altamente intervenido, de modo general, pretende orientar los fondos de préstamo en favor de determinadas asignaciones. Pretende conseguir esa asignación de los factores de los fondos de préstamo a través, actuando sobre la disponibilidad de fondos y actuando también a través de los tipos de interés más o menos subvencionados o subvencionados de un modo más o menos explícito o implícito. En general, cuando una economía mantiene un sistema financiero muy altamente intervenido, el sistema es muy rico en intervenciones que se expresan en todo tipo de coeficientes obligatorios o similares que, en definitiva, deciden a dónde tienen que ir los recursos financieros de que disponen los bancos y las entidades de préstamo en general. y además es muy rico en toda clase de subvenciones, generalmente encubiertas a través de tipos de interés, digamos, legales, oficiales, inferiores a los del mercado. ¿Cómo se deciden en esos sistemas financieros intervenidos las prioridades? ¿Cómo se decide que los fondos de préstamo deben de ir a determinadas unidades de gasto y no a otras? Porque, naturalmente, proteger a unos es desproteger a otros. Son desprotegidos los que permanecen en el ámbito libre, mientras que son protegidos los que se benefician de los coeficientes o de los tipos de interés subvencionados. ¿Cómo se decide? Pues la verdad es que en todas partes existe un esquema ideal. Se dice, se puede poner el sistema financiero al servicio de una visión lúcida de los problemas de una economía y de la asignación más eficiente de los recursos en esa economía. Y hay, frente a esa posición ideal, una realidad, y es que esas intervenciones en continua multiplicación, en cascada, apuntalándose unas a otras, se deciden siempre, como consecuencia de la actuación de los diferentes grupos de presión, como consecuencia de los problemas urgentes de cada momento, sin ningún sistema, sin ningún sistema, sin ninguna visión general, y el resultado es, naturalmente, el caos. Y el resultado son unos costes para el país en la asignación de los recursos, que a veces, como en los momentos actuales, quedan absolutamente transparentes. Porque una buena parte de los problemas que la economía española está padeciendo en este momento es herencia de aquel hermoso sistema financiero absolutamente intervenido, que era uno de los instrumentos básicos del capitalismo corporativo del régimen anterior, donde se decidieron continuamente subvenciones de todo tipo, asignaciones de fondos distorsionados de todo tipo, sin los cuales muchas inversiones que hoy pesan sobre nosotros como losas no se hubieran desarrollado. Así que todo sistema financiero intervenido es malo, tiende a asignar más los recursos. Pero además, todo sistema financiero intervenido es profundamente conservador. Porque una vez que se ha determinado la distorsión de los recursos financieros y se ha decidido a dónde van los fondos de préstamo y a quiénes se subvencionan los tipos de interés, y por esa vía se han asignado más los recursos, esos recursos mal asignados, esos sectores beneficiados, beneficiarios, se convierten naturalmente en clientes continuos de la intervención. Y, por consiguiente, existe una inercia fortísima a que se mantengan las intervenciones. Y a través del mantenimiento de las intervenciones, como es lógico, tiende a continuamente a alimentarse y a reproducirse la mala asignación de los recursos inicialmente producida. En un sistema financiero tan abrumado históricamente por las intervenciones, como es el sistema financiero español, se intentó un proceso de liberalización del sistema financiero que se inició en el año 1977 y que, de hecho, ha venido avanzando hasta el año 1982-83 y que, como ahora veremos, se ha visto interrumpido como consecuencia también del rápido crecimiento de los déficits públicos. Este proceso de liberación del sistema financiero se basaba en una liberación progresiva de los tipos de interés, en una homogeneización formal de las instituciones bancarias, de modo que se prescindía de la vieja idea, según la cual es el boletín oficial del Estado, en el que dice qué tipos de banco debe haber y qué tipo de operaciones debe hacer cada uno y qué especialización debe adoptar cada uno. Y se trataba de homogeneizar las instituciones, dejar que todas las instituciones del campo bancario pudieran hacer el mismo tipo de operaciones y se confiaba a su vocación su especialización. Y en tercer lugar, se buscaba una paulatina reducción de los coeficientes legales de inversión, que era el gran instrumento de la intervención y que realmente bloqueaban partes muy importantes, porcentajes muy importantes, del activo de las instituciones correspondientes. Era oportuno este proceso de liberalización del sistema financiero. Como persona que ha participado activamente en él, muchas veces se me ha dicho que es imposible encontrar un momento menos oportuno para liberalizar nuestro sistema financiero. Es imposible encontrar un momento con mayores dificultades. Es imposible encontrar un periodo en el que la liberalización del sistema financiero genere tantas perturbaciones. Y efectivamente, quienes lo decían tenían razón, porque eran personas que estaban deseosas de que las intervenciones del sistema financiero conservasen lo que había, es decir, las malas asignaciones de recursos. Es decir, precisamente porque la característica de las dificultades de la economía española, como de otros países durante los años 70 y primeros años 80, son en buena medida dificultades que se expresan en malas asignaciones de recursos productivos heredados, que han empeorado como consecuencia de fuertes variaciones en los costes y los precios relativos en toda la economía mundial. En la medida en la cual, para que la economía española salga adelante, es preciso una mejora en la asignación de los recursos productivos, es fundamental que el sistema financiero sea crecientemente libre. Porque mientras no lo sea, mientras sea un sistema intervenido, tenderá naturalmente a encauzar los fondos de préstamo hacia las viejas asignaciones de recursos. Y no solo mantendrá de ese modo las viejas asignaciones de recursos, sino que impedirá que los fondos de préstamo vayan a nuevas líneas de inversión con una mayor rentabilidad y un mayor futuro económico. De modo que, en contra de lo que aquellas personas pensaban, el momento, el periodo, era extraordinariamente oportuno, porque lo que la economía española necesitaba para sanearse era un sistema financiero crecientemente libre. Y efectivamente, en medio de las dificultades, ese proceso de liberalización del sistema financiero condujo a algunos resultados importantes. Y se produjo, a partir del año 1977, de modo gradual pero continuo, un avance en lo que pudiéramos llamar el grado de competencia de las instituciones bancarias. Se desarrollaron nuevos mercados, aparecieron nuevos instrumentos financieros. Fue un periodo en general de considerables innovaciones financieras. ¿Cuáles fueron los agentes causales básicos de esta oleada de innovaciones financieras a partir de 1977? En primer lugar, el hecho de que los tipos de interés en los mercados eran altos, variables e inciertos, porque la tasa de inflación era también alta, variable e incierta. Una elevación de la tasa de inflación lleva de un modo inevitable a una reacción por parte de los ahorradores, que buscando una defensa del valor real de su riqueza acaban exigiendo tipos de interés no monetarios más altos. Por consiguiente, cuando la inflación en un país se acelera, tiende a arrastrar tras de sí una subida de los tipos de interés nominales. Cuando en un país el tipo de inflación es alto, variable e incierto, existe también una notable incertidumbre respecto de cuál va a ser el futuro de los tipos de interés. Pero en la medida en la cual los ahorradores mantienen unas expectativas inciertas respecto de cuál va a ser el futuro del tipo de interés y, por consiguiente, consideran la probabilidad de que se eleve en el futuro, tienen miedo a mantener posiciones financieras largas, durante periodos largos, porque durante periodos largos, si sube el tipo de interés, ello quiere decir que van a sufrir pérdidas de capital importantes. Por tanto, si los tipos de interés son altos, variables e inciertos, el público tiende a aumentar lo que suele llamarse su preferencia por la liquidez, es decir, su preferencia por posiciones financieras a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque de ese modo evita riesgos. Y esto ha sucedido naturalmente en nuestra economía en los últimos años, como prácticamente en la generalidad de las economías industriales. Los ahorradores han preferido posiciones cortas, generalmente en forma de pasivos bancarios, y además han exigido que esas posiciones cortas, altamente líquidas, estuvieran altamente retribuidas, puesto que buscaban también una defensa de sus colocaciones frente a la tasa de inflación efectivamente existente. Por otra parte, las instituciones bancarias han estado en condiciones de atender esas preferencias del público, proporcionándoles activos de alta liquidez, básicamente los depósitos, y además retribuyendo al menos algunas partes de los depósitos razonablemente, puesto que en definitiva también estaban en condiciones de pasar esos costes a unas empresas que necesitaban angustiosamente financiación. De este modo, se ha producido, como digo, un desplazamiento del público hacia posiciones de activos financieros líquidos y, en general, con retribuciones relativamente altas. El segundo factor que ha impulsado las innovaciones financieras del país en los últimos años ha sido justamente las necesidades crecientes de financiación del sector público. Como ya indiqué el otro día, el sector público, buscando en parte una financiación no inflacionista del déficit, ha tenido que acudir a todos los tramos del mercado de fondos de préstamo. ha tenido que hacer emisiones a medio y largo plazo, emisiones de fondos públicos a medio y largo plazo, pero ha tenido que recurrir también al segmento corto del mercado. Ha tenido que colocar, que emitir y colocar deuda a corto plazo en forma de pagarés del Tesoro, que comenzaron a emitirse en 1981 con una mayor, algo de más intensidad en 1982 y de un modo ya muy considerable en 1983. Y estos pagarés del Tesoro con tipos de rentabilidad altos, en la medida en la cual se adecuaban a las preferencias de liquidez y rentabilidad del público, han encontrado una introducción relativamente rápida en las carteras de los ahorradores. Y en tercer lugar, ha habido un elemento importante, aparentemente extraño y sin embargo lógico y crucial, de generación de innovaciones financieras en nuestro sistema. Y este tercer factor han sido justamente las intervenciones administrativas, porque naturalmente cuando existe un sistema financiero altamente intervenido, se están creando también de un modo inevitable y paralelo los modos de eludir esas intervenciones. Y nuestro sistema, a pesar de que estaba en un proceso de creciente liberalización, aparecía sometido todavía a restricciones en cuanto a tipos de interés y aparecía las instituciones bancarias sometidas a fuertes niveles de coeficientes obligatorios. Estos coeficientes obligatorios suponían el bloqueo de activos bancarios en determinadas posiciones con unos tipos de rentabilidad que eran netamente inferiores a aquellos que los bancos podían obtener en los mercados libres. Por consiguiente, la existencia de estos coeficientes legales, que de algún modo estaban bloqueando la posibilidad de manejo de activo por parte de los bancos, estaban, de hecho, imponiendo un impuesto a los bancos. O más exactamente, estaban imponiendo a los bancos un coste sobre aquellos recursos que captaban a través de depósitos, porque todos esos coeficientes se definían en forma de porcentaje sobre los depósitos. De modo que cuando un banco recibía una peseta a través de un depósito, sabía que tenía que dedicar un porcentaje de esa peseta recibida en concepto de depósito a cubrir determinados coeficientes de caja y a cubrir determinados coeficientes de inversión obligatoria, todos los cuales eran retribuidos a tipos de interés mucho más bajos que los del mercado. Por consiguiente, realmente aquella peseta que entraba vía depósitos entraba con un coste considerable resultante de las intervenciones. De hecho, el coste era muy importante porque los coeficientes eran grandes y porque las diferencias entre los tipos de interés de los activos bloqueados en esos coeficientes y los tipos de interés del mercado eran grandes y crecientes. De hecho, se puede calcular que la situación a finales de 1983 era tal que una peseta, digamos, que entrara como recurso de los bancos a través de los depósitos, llevaba consigo una carga como consecuencia de estas intervenciones expresadas en forma de coeficientes de no menos de entre el 2,5% y el 3%. Naturalmente que esto estaba recargando artificialmente los recursos obtenidos a través de los depósitos y por consiguiente era perfectamente lógico que las entidades bancarias reaccionasen tratando de eludir el coste de las intervenciones. Y puesto que las intervenciones se referían, o se instrumentaban básicamente con coeficientes referidos a depósitos, comenzaron a proporcionar a sus clientes otro tipo de activos que no eran depósitos bancarios. Y entonces se produjo lo que se suele denominar un proceso de intermediación bancaria, que era ficticio, porque los banqueros, los bancos en general, las cajas, etcétera, seguían siendo intermediarios en las operaciones, pero formalmente ponían en relación al prestatario con el prestamista. Al cliente que en otro caso hubiera hecho un depósito en el banco, le ofrecían un título de algún modo emitido por otro cliente que necesitaba fondos y la operación de un modo u otro aparecía garantizada por el banco. Se trataba, por ejemplo, de pagarés de empresas, o se trataba de letras que incorporaban aceptaciones bancarias, o se trataba de nuevos títulos hipotecarios aparecidos en los últimos años, en definitiva, diferentes tipos de activos que se caracterizaban por todos ellos, por ser títulos a corto plazo, altamente líquidos, con lo cual satisfacían los requerimientos de los ahorradores. Se trataba, por otra parte, generalmente de activos con bajo riesgo fiscal, lo cual naturalmente los hacía más atractivos para, por lo menos, algunos ahorradores. Y, por otra parte, se trataba de activos bien retribuidos, porque no estaban recargados por los dos o tres puntos de impuesto, digamos, derivado de unos coeficientes legales que a esos activos no se aplicaban. De modo que comenzaron a proliferar, junto a los depósitos bancarios que constituyen lo que habitualmente denominamos dinero, comenzaron a proliferar en los últimos años en España una serie de activos financieros altamente líquidos que se negociaban en mercados secundarios bastante ágiles y el público empezó a mantener sus posiciones líquidas no solo en dinero, sino en esos otros activos. Esto planteó problemas a la política monetaria que siempre había sido instrumentada limitándose a regular la cantidad de dinero, es decir, básicamente los depósitos bancarios. Y se encontró que los depósitos bancarios empezaban a retroceder en favor de esas otras posiciones, de esos otros activos, que en definitiva satisfacían las necesidades de liquidez del público de un modo casi tan perfecto como los depósitos. Y como se supone, y es verdad, que el ejercicio de la demanda de bienes y servicios del público está muy estrechamente relacionado con sus tenencias de liquidez, resulta que en la medida en la cual la liquidez del público era alimentada por algo que no era dinero, el control exclusivo de los depósitos bancarios, es decir, del dinero convencional, no permitía controlar adecuadamente la demanda de bienes y servicios del público. ¿Pero qué ha pasado? Pues que a medida que ha avanzado el déficit público, ha resultado que, como vimos el otro día, ha sido cada vez más difícil el mantener el control monetario. Y para mantener el control monetario con unos déficits crecientes, que en cantidades muy importantes y de modo inevitable eran financiadas por el Banco Central, ha sido necesario acabar introduciendo mayores coeficientes de caja en las entidades bancarias. Naturalmente que en la medida en la cual el ritmo de crecimiento del déficit público ha sido muy grande, ni siquiera ha bastado con la creación de esos mayores coeficientes de caja. Ha sido necesario reforzar incluso los coeficientes de inversión obligatoria. Es decir, que esas intervenciones que al bloquear activos de los bancos, de las entidades bancarias en general, les imponen un coste en su captación de recursos, esos coeficientes han tendido a aumentar. Y la reacción de los bancos ha sido, naturalmente, tratar de eludirlos con más rapidez, generando todavía más ritmo esos otros activos financieros, no depósitos, que satisfacían también las necesidades de liquidez del público. Y entonces, naturalmente, las autoridades han tenido que reaccionar, no solo introduciendo más coeficientes, sino redefiniéndolos de un modo tan amplio que incorporasen no solo una referencia a los depósitos, sino a todas esas otros activos financieros altamente líquidos que estaban sustituyendo a los depósitos. De modo que el déficit público ha llevado a mayores coeficientes y ha llevado, además, a una ampliación de los coeficientes. Ahora los coeficientes se refieren a más cosas. Ahora es más difícil eludirlos. Pero, en definitiva, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que el déficit público ha llevado a un mayor bloqueo de los activos bancarios, de los activos del sistema crediticio. Y, por consiguiente, ha llevado a una reducción de la libertad para las instituciones financieras de distribuir los fondos de préstamo de acuerdo con criterios de mercado. Una parte muy importante de esos de sus activos están bloqueados. Y cuando digo una parte muy importante, me estoy refiriendo a un porcentaje cercano al 50%. Naturalmente, en la medida en la cual este es el caso, esos coeficientes lo que están haciendo es fijar el destino de los fondos de préstamo en las viejas asignaciones. Vienen viejas asignaciones privadas que se ven beneficiadas por los coeficientes legales, bien malas asignaciones de recursos que inciden sobre los déficits públicos, generan esas necesidades crecientes de financiación que acaban expresándose en coeficientes que se crean para proporcionar los fondos de préstamo que vía la satisfacción de las necesidades del sector público van a ir a atender esos requerimientos de financiación derivados de la mala asignación de los recursos productivos. De modo que el déficit público, por caminos no siempre obvios, pero no menos eficaces por ello, acaba dificultando no solo la recuperación de la inversión y, por tanto, la capacidad de recuperación de la economía, sino que, además, acaba dificultando la capacidad de la economía para reasignar de un modo más eficiente sus recursos. Y, de este modo, queda completado el cuadro de los cauces a través de los cuales, en mi opinión, el sector público, el déficit creciente del sector público, las necesidades rápidamente crecientes de financiación del sector público, están afectando de un modo negativo a la economía española. Insistiendo una vez más en algo que vengo repitiendo todos estos días, posiblemente con exceso de machaconería, lo importante no es el déficit público en su concepción o apariencia financiera. Lo importante son esos otros problemas que son los verdaderos problemas, los problemas reales de la economía española, que se refieren a rigideces de mercados, reformas institucionales pendientes e inevitables, como la seguridad social, malas asignaciones de recursos insostenibles a medio plazo, como sucede en muchos casos en las empresas públicas. Todos estos son los problemas reales de la economía, que de un modo u otro revierten en las cuentas públicas, que son de algún modo o funcionan como las cuentas del último asegurador de la economía. Hemos hecho del Estado el último asegurador de la economía y le hemos echado encima, o se ha echado encima, tales cargas que realmente no solo el sector público está ahogado por esas cargas, sino que de un modo inevitable tiende a ahogar a la economía cuando realmente lo que le están ahogando son los problemas que están detrás de esas cargas de las cuentas públicas. La economía española en los últimos meses ha tenido evoluciones positivas en puntos importantes. Ha conseguido reducciones apreciables de la tasa de inflación. Y esas reducciones pueden ciertamente persistir en los próximos meses si, como parece, va a haber una moderación importante en las tasas de crecimiento de los salarios monetarios y, por otra parte, va a frenarse o quizás ligeramente invertirse la depreciación de las monedas europeas respecto del dólar americano, que es un factor, obviamente, de inflación a través del coste de las importaciones. Hemos visto antes también cómo se han registrado resultados positivos, considerables, en el ámbito exterior, en la medida en la cual ha comenzado la reactivación de la economía americana en primer lugar y también de algunas economías europeas en mejores condiciones, como Alemania y el Reino Unido. Y esto ha tirado de la demanda de nuestras importaciones, favorecidas además por la competitividad que le otorgaba un tipo de cambio bastante depreciado. Ahora bien, estos elementos positivos de nuestra economía son compatibles con la persistencia de unos problemas muy graves acumulados a lo largo de muchos años y que se han acumulado como resultado de lo que yo llamé el otro día el gradualismo excesivamente gradual que se ha aplicado para su solución, o las negociaciones prácticamente sin límite temporal que han dado vueltas en torno a esos problemas. Y esos problemas, en la medida en la cual están intactos y se expresan a través del déficit público, que, insisto, es solo su instrumento, son un obstáculo muy importante para que la economía española pueda recuperarse y pueda sanearse y pueda volver a generar puestos de trabajo en los próximos años. Si realmente esos problemas no se resuelven, el déficit público, que es su expresión aparente, acabará frenando y bloqueando la potencialidad de crecimiento de nuestra economía. Y quiero acabar con dos reflexiones. Una de ellas, que es una respuesta, en cierto modo, a alguno de ustedes, el último día me abordó y me dijo: ¿por qué es usted tan pesimista? Pero yo no soy pesimista. Yo generalmente, como algunos de ustedes saben, rehuyo tanto escribir en la prensa diaria como dar conferencias. Pero pienso que cuando doy alguna conferencia requerido amablemente, por ejemplo, por la Fundación Marc, estoy obligado a decir lo que yo creo que son los problemas. Pero una de las dificultades de nuestra economía consiste en que se ha rehuido, y no solo por parte de los gobiernos, sino por parte en general de la población, el entender los problemas y, por consiguiente, la resistencia a su corrección ha sido extraordinaria. De modo que yo no soy pesimista, no soy pesimista. Creo que las economías acaban siempre ajustándose. Es decir, los problemas de ajuste, las economías acaban aceptándolos y las economías acaban efectivamente adaptándose a nuevas condiciones y cambios de la economía mundial. El tema es cuánto tardan, y en esto sí que es importante la política económica, porque la política económica puede hacer que los reajustes se prolonguen indefinidamente o puede hacer que los reajustes sean más rápidos. Cuanto más rápidos sean los reajustes, menores son los costes sociales que imponen. Por consiguiente, me parece importante que afrontemos los problemas, no con ánimo pesimista, sino simplemente realista, y nos demos cuenta de dónde están las vías de solución. Yo no ignoro que la solución de todos estos problemas plantea problemas políticos verdaderamente muy importantes, pero precisamente porque los plantean es necesario que esos problemas se entiendan y se vea dónde están y se vea hasta qué punto son importantes. Y una última reflexión. Yo comprendo que para muchos de ustedes lo que yo he dicho puede ser interpretado como una posición conservadora frente a los problemas de la economía española. Yo realmente hace mucho tiempo que he dejado de preocuparme de que alguien me llame conservador. Por esto mismo quiero decirles a ustedes que no estoy de acuerdo con esa calificación de la actitud que acabo de exponer sobre la economía española. Porque es conservador quien quiere conservar lo que hay. Y conservar lo que hay en este momento significa conservar una elevadísima tasa de paro, especialmente entre la población juvenil, que realmente es una tasa de paro especialmente sangrante, porque tal vez, si se prolonga mucho tiempo, no tenga remedio en sus vidas. Conservar lo que hay es conservar las malas asignaciones de recursos. Unas empresas públicas absolutamente insostenibles, no por criterios económicos, sino simplemente por criterios de sentido común. Conservar lo que hay es conservar el actual sistema de seguridad social, que, como decía el otro día, no es extrapolable, en el sentido de que es falsa toda esperanza de pensar que efectivamente va a poder comprometerse para el futuro a partir de sus esquemas actuales, porque lo único que va a hacer es frustrar en el futuro las esperanzas que ahora cree. Eso es ser conservador, tratar de conservar lo que hay, y lo que hay es eso. Y yo no quiero conservar eso, por eso mi posición no es conservadora, sino que, si me lo permiten ustedes, puedo decir que me parece una posición radical. Y con esto realmente satisfago mi conciencia. Y finalmente quiero agradecer a la Fundación Marc la posibilidad que me ha dado de desarrollar estas conferencias y sobre todo a ustedes la paciencia que han tenido de seguirlas. Muchas gracias.